En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Con estas palabras de San Agustín comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 28 de mayo, San Justo de Urgel. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y les recordamos que en la primera parte del programa hablaremos de las conferencias que han tenido lugar esta semana con motivo de la beatificación de las mártires laicas de Astorga, que tendrá lugar mañana, 29 de mayo. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en nuestro espacio Libros al Aire. Rosy Gutiérrez hoy nos trae una película titulada Hospitalarios. Esta semana han continuado las conferencias con motivo del ciclo organizado ante la beatificación de las mártires laicas de Astorga, que tendrá lugar mañana 29 de mayo, un día de mucho gozo para nuestra diócesis de Astorga. La primera de ellas corría a cargo del sacerdote e historiador de nuestra diócesis, don Miguel Ángel González García, quien hablaba de los mártires de la diócesis de Astorga, este, como decimos, martes 25 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Diocesano.
Cuando se acabaron los mártires, porque ya la Iglesia dejó de ser perseguida en los primeros siglos, hubo personas que pensaron que el cristianismo fácil no merecía la pena. Y ellos quisieron complicarse un poco la vida, entre comillas, buscando pues, los rigores del desierto, buscando las exigencias de un mayor compromiso cristiano. Así es como nace la vida consagrada, la vida religiosa. La vida de los confesores será como una continuación del martirio. San Antonio, San Pacomio y después todos los que a lo largo de los siglos han invitado a seguir a Jesucristo mediante la práctica de los tres votos están ahí para demostrarnos que sí, que merece la pena ese tipo de dificultad porque trae dicha. He leído un libro no hace muchos años, ya quizá un par de años, que es esta La hazaña secreta de Ismael Grasa. Nada tiene que ver con el martirio religioso, pero en el cual él hace el elogio de todas esas pequeñas exigencias que todos nosotros todos los días hacemos y que nadie nos reconoce y que nadie nos aplaude y, por supuesto, que nadie nos fotografía ni nos saca en los periódicos y que son importantes y valiosas. Primero para mantener nuestra vida en una cierta actitud generosa y después para seguir viviendo con ánimo, con esperanza. Desde las tareas del aseo matutino hasta todas los demás compromisos que se escalonan a lo largo del día es lo que este autor llama la hazaña secreta, lo que podríamos llamar el martirio secreto. Hermoso porque así lo podemos vivir. Y la literatura espiritual de los siglos pasados nos insistió mucho en este compromiso de alguna manera martirial que todos los cristianos debíamos tener, que es el seguimiento de Jesús con una cruz. Es decir, el seguimiento de Jesús no en las fiestas y en los gozos, sino a través de eso que, seamos cristianos o no, a todos nos toca llevar la cruz que cada uno sabe cuál es la suya. Y así la imitación de Cristo especialmente insistió mucho en ese conformarnos con los dolores, con la pasión y con la muerte de Cristo en la cruz. Y hay un montón de libros preciosos que se ilustran con grabados oportunos en los que se hace ver al que los lee y al que se le invita a tener esa actitud de seguimiento martirial. Y algunos pintores o artistas, como este grabado anónimo del Escorial, pues representan este momento en el que casi Cristo está repartiéndonos a cada uno una cruz para que la llevemos con Él. Esa cruz que es la cruz de cada uno y que cada uno sabe cuál es y que a lo mejor le parece que las de los demás son más pesadas. Pero al final, como cuenta un apólogo, al final cuando le dan a elegir a uno cruces, acaba escogiendo la que le había tocado en principio porque era para él la más llevadera. Bien, la iconografía del mártir la conocemos todos, es la palma que procede de los que vencían en los juegos del romanos del circo, se les daba una palma como señal de su victoria, y es lo que la iconografía de la Iglesia concedió a los mártires, una palma, que va acompañada después de los símbolos particulares que cada uno lleva como una manera de expresar su concreto martirio, las piedras en San Esteban, la parrilla en San Lorenzo, o unas tenazas con un diente en Santa Polonia. Y luego, viniendo a lo que ya es nuestro santoral, ha hecho una alusión inicial el señor vicario, nuestro santoral asturicense tiene desde hace muchos años ya una cierta literatura. Aquí hay como cuatro libros que yo considero que son importantes para la historia hagiográfica de la diócesis: El Nuevo Lucífero y el Santoral Asturicense de don Antonio Berjón, el santoral que hizo don Augusto Quintana y que sirvió para aglutinar muchas biografías que hasta ese momento prácticamente pasaban desapercibidas para todos. Y últimamente nuestro señor vicario pues nos ha publicado un libro donde ya incorpora a muchos de estos mártires de los que yo voy a hablar, pero que no le ha dado tiempo porque algunos todavía estaban sin introducir en el calendario de los martirios de la guerra del año 36.
La última de las conferencias corría a cargo de María Victoria Hernández Rodríguez, postuladora de la causa de beatificación de las mártires de Astorga, que nos visitaba el jueves 27 de mayo. Por la mañana lo hacía en Astorga, en el Teatro Diocesano, y por la tarde en el auditorio del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada. Y hablaba de la causa de beatificación de las tres mártires laicas de Astorga, un largo proceso con un final gozoso, de esa parte jurídica y de cómo se llega hasta una beatificación, ella que tiene mucha experiencia en este sentido.
La historia de la Iglesia es la historia de los santos, porque ellos hacen creíble el Evangelio de Cristo proclamado y testimoniado desde hace 2000 años en el mundo entero. Los santos son los hijos de la Iglesia Santa. Sus existencias no son aburridas, sino alegres, creativas, fascinantes, como nos lo han demostrado estas tres jóvenes. Escribe el cardenal Angelo Amato: son hombres y mujeres que hablan con sus obras buenas. Son los adoradores del Dios vivo y los auténticos bienhechores de la humanidad. Hacen resplandecer la ciudad de los hombres con su fantasía virtuosa. Valientes, fuertes, incansables, los santos son los misioneros del bien y de lo verdadero. En ellos se refleja un rayo de la santidad de Cristo, de su bondad, de su misericordia y de su justicia. En las solemnes ceremonias de canonización y beatificación, los protagonistas son sin duda los santos y beatos, de los cuales se celebran las virtudes excelsas o bien el martirio. Pero un papel de primer plano es el ejercitado por el Romano Pontífice, que es el juez supremo y universal para decretar las virtudes heroicas o el martirio y el milagro de los siervos de Dios, proclamando así su santidad de vida y la eficacia de su intercesión en la Iglesia. Corresponde efectivamente al Papa emitir los decretos de beatificación y de canonización. La beatificación es, en efecto, un acto con el que el sumo pontífice romano permite que un siervo de Dios pueda ser venerado en cualquier provincia, diócesis, ciudad o familia religiosa con un culto determinado y propio de los beatos, hasta que no se llegue a la solemne canonización, es decir, al momento definitivo y cierto. La beatificación es un paso previo. Esta es la enseñanza de Papa Benedicto XIV, el que ya el miércoles hicieron mención en la conferencia don Miguel Ángel. A su vez, la canonización es una sentencia definitiva del Romano Pontífice, con la cual decreta que alguien, primeramente inscrito entre los beatos, sea inscrito en el catálogo de los santos y sea venerado en todo el orbe católico y en la Iglesia Universal con el culto que se le tributa a los demás canonizados. En las bulas de canonización, los papas han hablado a menudo de este hecho de la canonización como de una obra que supera el sentido y la inteligencia humana, la inteligencia de los hombres. siendo obra más del juicio divino que del juicio humano. Son siempre enseñanzas del Papa Benedicto XIV, Próspero Lambertini. Por ejemplo, Inocencio II, en la bula de canonización de la Beata Cunegunda, emperatriz, escribía: «Nos, conociendo que en efecto este juicio es más sublime de expresar que los otros juicios, en su examen deseamos aplicar la máxima cautela». Y será algo que se repita en todas las bulas de canonización, esta seriedad en la investigación y en el pronunciamiento definitivo. Gregorio IX, al obispo de Bolonia, que pretendía iniciar la causa de canonización de un español, Santo Domingo de Guzmán, después de haber afirmado que la verdad de los hechos no se clarifica con prisas, con sentimientos ambiguos, y que en las cosas dudosas es prudente proceder lentamente, y por ello invita a investigar con cauta diligencia y vigilante solicitud la vida y la actividad del siervo de Dios, y hacerlo mediante testigos y pruebas idóneas. Se requieren cautela y diligencia y no prisas en las investigaciones y en los juicios sobre las causas concernientes a los siervos de Dios. Lo declaraba también el Papa Juan XXII en la causa de Roberto de Canterbury. La Madre Iglesia Romana no acostumbra, especialmente en una causa tan importante, actuar de modo precipitoso, sino que sopesa tal cuestión con la investigación de una solemne ejecución.
Y como saben, hoy tendrá lugar esas vigilias de oración en la víspera de la beatificación, que se celebrarán simultáneamente en las distintas zonas de la diócesis de Astorga. Será a las 10 de la noche. En Astorga, concretamente en la capilla y claustro del seminario. En ella estará el señor obispo, quien hará una reflexión. En el Bierzo la acogerá la ciudad de Ponferrada, concretamente la Basílica de Nuestra Señora de la Encina. En Galicia, la iglesia de San Mauro, en Obarco de Valdeorras, y en Zamora, la iglesia parroquial de Villar de Ciervos. Les recordamos que esta vigilia, la de Astorga concretamente, será retransmitida íntegramente en directo en streaming por el canal de YouTube de la diócesis, y como le recordábamos al principio, conectarán en algún momento con el resto de vigilias en las tres zonas restantes de la diócesis de Astorga. Y hablamos del gran día, el sábado 29 de mayo, mañana a las 11 de la mañana en la Catedral de Astorga, tendrá lugar esa solemne Eucaristía y beatificación de María Pilar Gullón, Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias, las mártires laicas de Astorga. Estará presidida esta celebración por el representante del Santo Padre Francisco, el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Les invitamos a todas aquellas personas que no pueden participar presencialmente, ya que el acceso es con invitación y ya están agotadas desde hace unos días las invitaciones, a que puedan seguirla desde streaming, ¿no?, del canal de YouTube de nuestra diócesis, por 13 Televisión y también en directo desde COPE Astorga. Ese mismo día, el 29 de mayo, pues habrá un rito concreto, ¿no?, en esa beatificación, en la que el obispo, ¿no?, hará una petición solemne de la beatificación junto con la postuladora de la causa. Será una lectura de las circunstancias del martirio, también una lectura de la carta apostólica, una aclamación, y se hará también una procesión con las reliquias de las beatas. Y seguidamente se venerarán las reliquias de las nuevas beatas que estarán pues colocadas, ¿no? Y el representante del Santo Padre se acerca, las inciensa, permaneciendo después de unos momentos en silencio y oración. Se hace un agradecimiento al Santo Padre por parte del señor obispo, se entrega la carta apostólica y luego ya viene la celebración de la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística. Lo pueden seguir, como decimos, desde los distintos medios que les hemos comentado. Y el domingo 30 de mayo se celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación de las mártires a las 6:30 en la iglesia de San Pedro Apóstol de Ponferrada. Le recordamos también que mañana, viernes, tendrá lugar un rosario por la vida y la familia en el santuario de Fátima de Astorga, como cada último sábado de mes, a las 6 de la tarde, y estará organizado, como siempre, por la Delegación de Familia y Vida y por el equipo del Proyecto Raquel. Y hablamos de noticias de Agenda Diocesana. El próximo Miércoles 2 de junio tendrá lugar una reunión del Consejo de Presbíteros a partir de las 10:30 de la mañana en el Obispado de Astorga. El viernes 4 de junio, confirmaciones en la parroquia de San Ignacio de Ponferrada a las 8:30 de la tarde. Y también el próximo sábado 5 de junio a las 11 de la mañana, reunión de vicarías y delegaciones episcopales en el Obispado de Astorga. Y no podemos olvidarnos que este domingo se celebra la jornada Pro Orantibus en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ese reconocimiento que quiere hacer la Iglesia pues, a todas las personas que se dedican a la vida contemplativa, con esa mirada enamorada, la mirada del amor a Jesús, ese Señor, el Señor traspasado por los pecados del mundo en la cruz y vencedor de la muerte por su resurrección. El lema de este año es la vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo. Y desde aquí queremos tener nuestro reconocimiento y agradecimiento a los, en la Iglesia Particular de Astorga, ¿no?, a las distintas congregaciones de vida y contemplativa, como las Madres Agustinas de Villafranca, las Madres Cistercienses de San Miguel de las Dueñas, las Clarisas de Astorga, Villafranca de la Anunciada concretamente, las Madres Concepcionistas de Ponferrada y Villafranca, las Madres Franciscanas de la Tor, del Convento de Santi Espíritus de Astorga, las Madres Redentoristas, las Madres Premostratenses, los Padres Benedictinos y los Padres Premostratenses de Villoria de Órbigo en su día. Desde aquí seguimos rezando por ellos y que sigan pidiendo esa intercesión por el mundo entero. Y saludamos desde nuestra zona del Bierzo a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, repartidos por toda la geografía diocesana. Día previo para la gran celebración de la beatificación de nuestras enfermeras, mártires de Astorga. Ejemplo para todos y cada uno de nosotros. No solo queremos reconocer sus méritos, sino que sirvan de ejemplo por todos aquellos que arriesgan día a día en el ejercicio de su trabajo, su sentimiento de vida, y también porque recibimos de ella el testimonio, de ellas el testimonio del amor al prójimo. Ellas prefirieron morir a renegar de su propia convicción, de su propia fe. Ojalá que, como les hemos explicado a nuestros jóvenes en la catequesis, en la confirmación, todos seamos ejemplos vivos en medio de nuestro mundo. Mañana vivirá nuestra diócesis un día especialmente entrañable y el domingo por la tarde tendrá lugar la misa de acción de gracias a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Pedro de Ponferrada. Queremos unirnos desde aquí a este gran acontecimiento de la diócesis de Astorga. Como queremos también acercarnos a una triste noticia que vivíamos en el Bierzo este pasado martes. Era enterrado en el cementerio de Villafranca del Bierzo una de las grandes personalidades del mundo de la cultura. Nos referimos al compositor, músico Cristóbal Hatter. Una persona que hizo de su presencia en el Bierzo, de su cariño al Bierzo, una auténtica bandera. Desde ese castillo de Villafranca, donde ha morado las últimas décadas, ha ejercido su profesión, sus composiciones, ha llevado su música hasta el último rincón de la tierra. El ministro de Cultura, el delegado del Gobierno, delegado de la Junta y, por supuesto, diferentes alcaldes de la localidad, con la presidencia del señor obispo que ofició su misa de funeral, despedíamos a un gran berciano, a un ilustre berciano, alguien que ha hecho de la música y del mundo de la cultura un ejercicio no solo del intelecto, sino también de ese conocimiento de vida que todos debemos experimentar. Descanse en paz nuestro querido compositor Cristóbal Hatter. Y hemos recibido las buenas noticias también esta semana, la concesión de la estrella Michelin al restaurante Muna de Ponferrada, un joven equipo que ha visto realizado su sueño. Vemos cómo la revista Traveler está haciendo un reportaje sobre los castillos del Bierzo. Hemos visto cómo recogía el alcalde de Molina Seca el título en la Feria Fitur de Molina Seca, como uno de los pueblos más bonitos de España. Esta podría ser también una opción de futuro, potenciar nuestro patrimonio, el religioso, el civil, patrocinar también y promocionar nuestra gastronomía, ser tierra de acogida, como siempre lo ha sido el Bierzo a lo largo de toda su historia. tristes y al mismo tiempo felices noticias esta semana. A todos, desde Ponferrada, desde El Bierzo, desearos un feliz día y, por supuesto, una feliz semana.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una película titulada Hospitalarios.
Hospitalarios, DVD. Una pequeña aldea al sur de Francia es, desde 1858, el destino de unos inverosímiles viajes. Hombres y mujeres con todo tipo de dolencias y enfermedades que por sí mismos o llevados por otros llegan en peregrinación a la conocida como Gruta de Lourdes. Estas peregrinaciones nunca antes se habían grabado desde dentro. Hospitalarios, las manos de la Virgen, muestra una realidad asombrosa. La belleza de la entrega irrumpe en una dureza de la vida golpeada por la enfermedad, para colmarla de dignidad, amor y visibilidad, como testimonio también de que desde la enfermedad o la discapacidad hay mucho que ofrecer al mundo. La película documental dirigida por Jesús García Colomer recoge las historias y testimonios de hombres y mujeres con todo tipo de dolencias y enfermedades a los que acompañan los protagonistas del film, dando visibilidad a los que cuidan y destacando los voluntarios que los acompañan a través de los testimonios de peregrinos al santuario de Nuestra Señora, así como de los propios enfermos y familias participantes. De Goya Producciones, Hospitalarios, DVD.
Y queremos hoy, en la víspera, ¿no?, de la beatificación de las enfermeras mártires de Astorga, Olga Pérez Monteserín, Pilar Gullón y Octavia Iglesias, concluir nuestro programa con la oración, ¿no?, dirigida a ellas, invocando al Señor también por esta beatificación, por este momento de gracia para la diócesis de Astorga, un acontecimiento histórico y de enorme importancia espiritual para nuestra Iglesia particular. Comenzamos esta oración de las enfermeras mártires de Astorga, que se ha creado con este motivo. Dios misericordioso, gloria de los mártires y gozo de los fieles, que concediste a tus hijas Pilar, Octavia y Olga, mártires de Astorga, la fortaleza necesaria para aceptar las torturas y la muerte como holocausto y como testimonio de fidelidad a tu amor, sirviendo a los hermanos. Te pedimos con humilde confianza que nos concedas la gracia de ser instrumentos de tu paz y de tu amor para todos los hombres, imitando su ejemplo de fidelidad a ti, de caridad heroica y de servicio a los necesitados. Dígnate glorificar a tus siervas y concédenos por su intercesión la gracia que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos recordar que tanto Pilar Gullón como Octavia eran jóvenes que residían en Astorga, donde tenían sus domicilios familiares. En Astorga, Pilar y Octavia fueron militantes de Acción Católica, de la Asociación Parroquial de Hijas de María. Olga vivía sus inquietudes también espirituales de forma distinta, especialmente a los problemas de la época, ¿no? Y las tres mártires fueron siempre sensibles a los problemas sociales, religiosos, de la juventud, y encontraban tiempo también para afrontarlos con entereza y convicción cristianas. El 27 de octubre, cuando prestaban servicio como enfermeras voluntarias de la Cruz Roja en el Hospital de Sangre de Pola de Somiedo, las milicianas locales apresaron a las tres jóvenes, pasando la noche en cautiverio donde se alojaban los milicianos. Sufrieron todo tipo de torturas, de vejaciones de toda índole. Y ya en la mañana del día 28 de octubre, varias milicianas se ofrecieron para fusilar a las prisioneras. Tras oponerse a renegarse de la fe, fueron atadas, arrastradas a un prado donde hacia el mediodía las fusilaron y fueron enterradas allí. Probada la fama de martirio, en 1938 sus restos mortales fueron trasladados a la Catedral de Astorga, donde en 1948 fueron depositados definitivamente en la Capilla de San Juan. El 11 de junio de 2019, el Papa Francisco autorizó la promulgación de la declaración del martirio para su beatificación. Así que queremos recordar desde aquí a Pilar, a Octavia y a Olga en este día tan importante, y que también es un reconocimiento para ellas, para su sacrificio, ¿no?, y su entrega como enfermeras. Fueron sin ningún tipo de problema, a pesar de la situación, a ayudar a los que lo necesitaban.